Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que estamos contando y explicando el 13º día del diario de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Una erupción que pues está dejando muchísimos datos para el análisis de los científicos, pero también que está dejando mucha incertidumbre, mucha inquietud en su evolución. Tenemos, por ejemplo, incógnitas en el cráter que sigue expulsando magma, ahora por una nueva boca, que luego forma dos nuevas coladas que no se sabe todavía qué curso van a seguir. Es increíble, ¿verdad? Ese sonido, cómo ruge todavía el volcán. Bueno, pues es el sonido del avance de un magma muy líquido grabado esta misma mañana a poca distancia. Si nos fijamos, incluso se oye, ¿eh? Se oye por ahí el crepitar de ramas mientras son arrasadas e incluso se escucha también la ebullición de la lava. Pues eso en el origen, en el cráter, y preguntas también sin respuestas en el final, en el mar, donde sigue llegando el río de lava incesante y que ya ha formado un delta o una fajana con una extensión de al menos 17 hectáreas. En ese punto preocupan también los gases que contiene el vapor generado por el contacto entre la lava y el agua salada del mar. No se sabe además qué dirección cogerá el viento en las próximas horas. Según el último recuento oficial, la lava cubre ya 709 hectáreas, incluido el terreno que ha ganado el mar desde la noche del día 28 y ha afectado a 1.005 edificaciones, de las cuales 870 han quedado completamente destruidas. Hoy los agricultores de La Palma tienen permiso para visitar sus fincas y cortar todo el plátano que puedan. Lo están haciendo por turnos. A esta hora, a las 2, acaba de comenzar el tercero. ¿Y en qué condiciones vaya a quedar el sector agrario de La Palma? Pues va a ser determinante, va a ser clave para la economía de esta isla, ya que un tercio de los empleos depende de esas diferentes plantaciones. Allí en La Palma se cultiva la viña, la patata, el millo, que es un pequeño maíz, y por supuesto el plátano, que supone más del 40% de la producción agrícola, que en total cuenta con unas 7.000 hectáreas. Son unos 150 millones de kilos de plátano al año los que produce La Palma. Con el turismo, este cultivo es el auténtico motor de la isla y un 20% de las cosechas podrían estar en riesgo, ya que muchísimas plantaciones están precisamente en la zona de la erupción. Ahora mismo, para los agricultores, el principal problema es la lava. Pero no es el único, porque está también la ceniza volcánica, que sepulta una buena parte de la isla. En un futuro puede ser beneficiosa, es verdad, para la tierra, pero a día de hoy está haciendo un daño tremendo a la producción del campo. A todo esto hay que sumar que la logística del sector agrario, el transporte, ha quedado también muy tocado, porque se han destruido más de 20 kilómetros de carreteras y hay que tener en cuenta que los productos del campo son perecederos y, lógicamente, hay que darles salida pronto. No se puede perder de vista, por tanto, a este sector, fundamental para la economía de La Palma. Su futuro está en juego y su presente repleto de incertidumbre. Es viernes 1 de octubre, un día en el que tenemos más noticias destacadas que te cuento a esta hora con Ángel Correa.
Bueno, Pilar, y ya hay quien dice que mañana va a estar la lavadora puesta a pleno rendimiento durante todo el día, ¿no? Y es que el sábado viene con bajada de la electricidad a 172 euros por megavatio hora frente a los 216 euros que estamos pagando hoy, en un nuevo récord del mercado mayorista. Al mismo tiempo, hoy están entrando en vigor las nuevas tarifas del gas con subidas de entre un 1 y un 10% según el tipo de contrato. Las medidas del gobierno evitan por el momento que el encarecimiento sea mayor, pero a partir de primavera, ojo, tendremos que pagar lo que ahora nos estamos ahorrando. Y comenzamos también el último trimestre del año con previsiones optimistas para el empleo. Ya era hora. La mitad de los directivos españoles espera contratar de aquí a final de año, sobre todo en el sector de la hostelería y de la construcción. El problema, que falta mano de obra cualificada. José María es hostelero en Murcia.
El trabajador se está viendo, se ha visto muy inseguro y ha buscado otros sectores económicos.
En el caso de la construcción, necesitan, dicen, 700.000 empleos cualificados de aquí a final de año. Y han pasado justo 4 años. Es 1 de octubre, el día de ese referéndum ilegal en 2017. El independentismo va a seguir recordando todo este fin de semana en Cataluña aquellas imágenes de los colegios rodeados y la policía o la Guardia Civil intentando cerrarlos. Pere Aragonès es el presidente autonómico catalán.
Cataluña volverá a votar. El referéndum es la solución inevitable. Ahora toca recuperar el espíritu del 1 de octubre, constatando que cuando trabajamos juntos, este país es imparable.
Siguen a lo suyo, Pilar. Bueno, y hoy, por cierto, hemos conocido que desde ayer está hospitalizado a consecuencia de una arritmia cardíaca el expresidente catalán Jordi Pujol. Tiene 91 años.
Y 4 años, ¿eh? Ya del referéndum ilegal, pero bueno, ya ves que ahí siguen los separatistas ahí con la matraca. Bueno, y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, de nuevo.
Koeman resignado con su futuro en la previa del Atlético Barça.
Mira qué frase. No me han dicho nada de mi futuro una vez más, pero tengo ojos y tengo orejas. Así llega Ronald Koeman, con tono lánguido y resignado, a lo que puede ser su último partido como técnico culé. Para colmo, Pedri es baja, ha recaído de su lesión, el que vuelve a la lista Jordi Alba, y en el Atlético de Madrid baja por lesión de Mateus Cuña. Atención, porque además hay cambio de árbitro para el partido. Se ha lesionado Martínez Munuera, así que va a tener que evitar Soto Grado. Mañana juega el Real Madrid en campo del Español y la jornada se abre hoy con el Atlético Alavés a las 9 de la noche.
Bueno, vaya situación, ¿eh?, la de Koeman. Luego nos lo cuentas. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Y estamos volviendo poco a poco a las salas de espera. Hoy, por ejemplo, en Andalucía se retoma la atención presencial en los centros de salud.
Es muy importante el cara a cara, como dices, y luego también pues el tema de poder gestionar pues cualquier cosa que surja. Los que tenemos niños, pues lo sabemos bien, ¿no?
Pues hemos sorprendido hace unos minutos en directo, en este mediodía COPE, a Ramón, a este paciente, en un centro de salud de Sevilla, donde hoy la estampa es completamente diferente a la del último año y medio. ¿Se acaban para siempre las consultas por teléfono? ¿Pueden seguir siendo útiles? Pues todo esto es lo que desde ayer está analizando el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Estamos a la espera de novedades, pero ¿los médicos cómo lo ven? Pues piden que se mantengan esas consultas por teléfono en algunos casos muy concretos. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, para los temas de burocracia.
Claro, porque durante la pandemia se vio que la telemedicina era muy útil pues para las recetas de los enfermos crónicos o para una alta médica. Sin embargo, todos sabemos que no sirven para hacer un buen diagnóstico. Hace falta que te vea un médico, a ser posible, durante un mínimo de 10 minutos, algo que no ocurre en la mayoría de los ambulatorios. Un ejemplo lo vemos en Navarra, como nos dice en COPE el doctor Manuel Mozota, médico de familia en Noain.
En teoría tenemos 8 minutos por las consultas no presenciales y 10 o 12 minutos por las consultas presenciales. Pero eso es en el plano teórico, porque en el plano práctico hace que, desgraciadamente, tengamos que reducir ese tiempo.
Además, la Asociación de Médicos de Familia pide, Pilar, que se creen unidades de apoyo para que no vuelvan a estar desatendidas las residencias de mayores, como se demostró con la pandemia.
Qué importante, ¿verdad?, es eso, Maribel, con lo mal que lo han pasado en los centros de mayores. Y también están pidiendo, ¿no?, los sanitarios. Dicen que hacen falta 3.500 médicos y para ello pues afirman que hay que aumentar el presupuesto un 25% para reforzar la atención primaria en España. El doctor Rafael Mico es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
La atención primaria está herida. Los profesionales se nos van, los pacientes tampoco están contentos. Llevamos años de deterioro y esto ha sido la puntilla.
Los pacientes tampoco están contentos, dice este doctor. Y de lo que más nos seguimos quejando, Maribel, es de las larguísimas listas de espera.
Sí, lo he comprobado al acercarme a un centro de salud en Getafe, en Madrid. Había menos aglomeraciones de pacientes que antes de la pandemia, pero es que la lista de espera es inasumible para muchos de los que llaman pidiendo cita. Es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Enrique.
Tengo un dolor de espalda bestial, no me dan cita hasta dentro de 10-15 días y ya me he decidido venir aquí porque el dolor no lo soporto.
Y para estos casos, las asociaciones de médicos de atención primaria proponen la creación de equipos con profesionales sanitarios que valoren estas urgencias antes de que lleguen esos pacientes al médico de familia o que saturen las listas de espera.
Gracias, Maribel. Bueno, pues los centros de salud son solo un ejemplo de esta vuelta a la normalidad. Mañana vamos a volver también a ver los estadios de fútbol llenos. El Osasuna Rayo Vallecano mañana, pues a esta hora más o menos, va a ser el primer partido que podrá completar su aforo. No pasaba desde el 8 de marzo del año pasado, cuando se tuvieron que vaciar por completo los estadios y bueno, y todos los pabellones deportivos. En el País Vasco se levantarán todas las medidas el martes, lo mismo que hoy ya ha hecho, por ejemplo, Navarra. Allí se anulan todas las restricciones, solo se mantienen las mascarillas en el interior y se permiten ya, por cierto, también los encierros. El sonido, de los toros corriendo por las calles de Pamplona. Ya sueñan los pamploneses con los próximos Sanfermines y con ir entrenando para los encierros de los próximos años. Bueno, en el caso de La Rioja, hoy se están eliminando todos los aforos, salvo en la hostelería. Y en Andalucía, unos 800.000 habitantes de Cádiz, Córdoba, Granada y también de Jaén entran en el nivel cero, es decir, en un nivel sin restricciones. Bueno, ¿y qué está pasando en el resto del mundo? Pues la tendencia es más o menos similar. En Chile han levantado el toque de queda después de año y medio. En Portugal hoy reabren bares y discotecas. Y en Australia anuncian que en noviembre abrirán sus fronteras por primera vez en toda la pandemia. Aunque solo, eso sí, para que entren los que estén vacunados. Bueno, y ya que estamos con las cosas de la pandemia, precisamente el coronavirus nos trajo también la posibilidad de trabajar desde casa, pues a muchísimos de nosotros. Y hoy hay cambios importantes con este tema, porque la nueva ley del trabajo a distancia contempla multas de hasta 225.000 euros si las empresas no pagan a sus trabajadores el material que necesitan para poder realizar su labor, su trabajo, en definitiva, desde sus hogares. ¿Qué es lo que dice exactamente esta norma? Pues que la empresa es la que tiene que cubrir el coste del ordenador, también de internet o la factura de la luz si el empleado pasa más del 30% de su jornada en su casa. Te pongo un ejemplo. En un contrato de 40 horas y 5 días a la semana, esto afectaría a todos aquellos que teletrabajen al menos durante un día y medio a la semana. En ese caso, tiene que estar todo negociado. Tiene que haber un inventario de los medios y equipos que el trabajador aporta de su bolsillo y también debe quedar muy bien fijado el horario laboral. Pero ojo, lo más importante se encuentra en la negociación que haga cada empleado. Gabriel, por ejemplo, trabaja en una oficina del sector alimentario y él va a seguir pagando de su bolsillo todo, el ordenador, también internet, pese a que va a trabajar desde casa 2 días a la semana. Nos ha explicado que pese a todo le compensa.
Todos los días, ir y volver, 5 euros, porque es gasolina. Entonces al final me sale rentable quedarme. Entonces nos ofrecieron, en lugar del 30%, tener un 40%, tenías que firmar que estabas de acuerdo con que el ahorro que te suponía como que estaba compensado y ya está.
Pues si hay acuerdo firmado, no hay problema, pero si no es así, la ley contempla infracciones leves, sancionadas con multas de entre 70 y 750 euros. Las infracciones graves llegarían hasta los 7.500 euros y las muy graves, como te decía, pueden alcanzar los 225.000. Están cambiando muchísimas cosas en España, bueno, no solamente en España, en el mundo, ¿no? Todo además de forma muy veloz, muy rápida. Por eso yo creo que siempre se agradece pues tener un poquito de espacio y de tiempo para la reflexión y para el análisis sobre todo lo que está por venir. Te recomiendo que vuelvas a pasar por la web de COPE para escuchar y para ver los vídeos de las entrevistas que Ángel Expósito realizaba ayer nada menos que a 2 expresidentes del gobierno, a Mariano Rajoy y también a Felipe González, en su programa en La Linterna. Un análisis muy interesante sobre los populismos, sobre la falta de solidaridad del independentismo, sobre el futuro también de España y además sobre su vida tras pasar por Moncloa.
¿Con cuál de los otros 3 expresidentes del gobierno habla más a menudo?
Yo creo que con González es con de los que más hablo. Ahora ya me va a preguntar el siguiente también. Bueno, bien hecho.
Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. ¿Cuántas veces le han dicho eso de vuelve Felipe?
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No. Mientras más tiempo pasa, la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
Pues en la página web de COPE, en cope.es, tienes todos los vídeos y los sonidos de esta interesantísima charla. Hoy, por cierto, Expósito sigue llevando La Linterna por España. Se va concretamente a Cáceres, donde hablará, entre otras cosas, del sector de la caza, tras haber hecho, como te decía ayer, La Linterna desde La Toja. Bueno, y el que está precisamente hasta ahora allí en La Toja es el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es un día importante este viernes porque se está haciendo efectivo uno de los pagos que tuvo que hacer el presidente Sánchez a sus socios de Gobierno, en concreto al PNV. Desde hoy el Gobierno vasco ya gestiona las tres prisiones que hay en esta comunidad con un total de 1.300 reclusos. De ellos, aproximadamente 80 son presos de la banda terrorista ETA. Y la pregunta, llegado a este punto, es evidente. Si el Gobierno vasco gestiona las prisiones, ¿significa esto que podría haber más permisos para los presos en el País Vasco? No lo sabemos, pero sí tenemos algunas pistas. Por ejemplo, lo que pasó en Cataluña con los encarcelados por el 1 de octubre, de lo que hablábamos hace unos instantes. Cataluña es la única comunidad que hasta ahora tenía la competencia de prisiones y allí las juntas de tratamiento de cada prisión proponían permisos especiales para estos presos. Y después el gobierno catalán daba el visto bueno a través de la Consejería de Interior. Ocurrió en varias ocasiones que los presos, como por ejemplo Oriol Junqueras, salieron y después los tribunales revocaron esa decisión que había aprobado el gobierno catalán, pero hasta entonces, pues oye, pudieron disfrutar de esas salidas extraordinarias. Eso es lo que podríamos ver ahora con este cambio de competencias también en el País Vasco. Pero además hay una pista más, y es que el gobierno del Lehendakari Íñigo Urkullu ya ha venido anticipando que va a buscar una interpretación, dice, más progresista y más socializadora de la política de prisiones. En las cárceles vascas ya están sacando conclusiones. Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, inquietud entre los propios funcionarios. Son 700 plazas en total. Temen que lo ocurrido con los presos del Procés en Cataluña pueda repetirse ahora con los internos de ETA. Desde el gobierno vasco, Jaime Tapia, ex juez y asesor en la materia, advierte que el trato exquisito a las víctimas no puede impedir otras cosas.
No puede impedir que las personas privadas de libertad puedan acceder a aquellas circunstancias penológicas o penitenciarias que están previstas en la legislación, ¿no?
Hablamos de régimen abierto, terceros grados. Juan Carlos, de ACAIP UGT, 31 años en la cárcel de Basauri.
Que nosotros, si vemos que se está incumpliendo palmariamente la normativa, la legislación que hay que aplicar a cualquier interno, lógicamente lo denunciaremos.
Temen los trabajadores, más del 80% procedentes de Castilla, Asturias, Galicia, Cantabria, que el euskera se convierta en requisito o también que peligren salario, horarios, vacaciones. Respuesta del gobierno de Urkullu por boca de su asesor.
Todos los funcionarios que yo conozco, y yo he vivido aquí, he conocido directamente e indirectamente muchos procesos, siempre han salido beneficiados.
Solo un sindicato de prisiones, ACAIP UGT, ha firmado un acuerdo con Vitoria, rechazado de lleno por el resto de sindicatos.
Pues esa es la noticia. Desde hoy el gobierno vasco ya gestiona las tres prisiones que hay en esta comunidad con un total de 1.300 presos. Por cierto, llama la atención en cualquier caso que haya habido tantísima prisa en acercar presos de ETA en los últimos meses, precisamente justo antes de este traspaso de competencias. Sigues ahora con tu COPE local, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos, ¿cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chavalazo así se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomar.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y en Madrid se vuelve a activar la alerta antibotellones, y es que ya están circulando por las redes sociales algunas convocatorias pues para repetir esas concentraciones en el Parque de Berlín o para acercarse a las fiestas de las Rozas. En el caso de la capital se mantiene el dispositivo especial para intentar, a ver si se consigue, disuadir a los jóvenes de que se junten a beber alcohol en las calles. Pero no nos vamos a centrar en el caso de las Rozas. Allí está Belén Ibáñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, allí están en plenas fiestas de San Miguel y de momento todo en calma, tranquilidad, a la espera, Belén, de ver si hay finalmente botellones o no.
Pues sí, desde luego, aquí de momento todo calma. Estoy viendo ahora mismo un mercadillo medieval, la gente está aquí pues pasando lo que son las fiestas de San Miguel, bastante tranquilos, pero claro, ante la amenaza y lo que estamos diciendo los medios de comunicación y lo que se está sabiendo por las redes sociales, pues la verdad es que hay cierto temor entre los vecinos. Por ejemplo, María Luisa nos contaba que tiene nietos de esa edad y tiene cierto temor a que ocurra algo, y sobre todo dice que es que los botellones que estamos viendo ahora no son los botellones que ha habido toda la vida, son botellones violentos donde hay grupos pues que hacen estragos, que convierten la historia en algo que no es un botellón así. Mira, escúchala.
Ha habido botellones, pero no hasta el extremo de esa agresividad que hay ahora, ¿sabe? Yo llevo viviendo aquí 30 años y la verdad es que en los últimos años sí ha habido, bueno, pero lo que hay ahora, pues no, desde luego.
Sin embargo, también hemos hablado con algunos jóvenes que no tienen tan claro que se vaya a producir ese botellón. Dicen que, bueno, que son cosas convocatorias en redes sociales, pero no lo tienen tan claro. Mira, escucha.
No, yo pienso que no se va a hacer. Yo pienso que no, que se ha publicado y ¿cómo se llamaba? El macro botellón, ¿no?
Sí.
Nada, yo no pienso que se vaya a hacer, pero vamos, en el caso de que se haga no me parece bien. A mí
me parece fatal, pero sí que es cierto que, por lo que leí, que estaban como, solo hay pueblos que hacen algunos pueblos las fiestas, se juntan los pueblos de alrededor. Y al final a mí me parece fatal, la
sí,
verdad.
Porque, vamos.
Bueno, la verdad es que el Ayuntamiento de Las Rozas ha evitado que haya una discoteca móvil, que es lo que suele hacer siempre en las fiestas de aquí. Y tampoco ha quitado también los puestos de bebidas. Solamente hay un concierto, pero la entrada está restringida con entrada previa. Es gratuito, pero había que comprar, o sea, adquirir la entrada en Internet, con lo cual está todo bastante controlado. No sabemos si finalmente habrá botellón, no sabemos dónde se va a producir, pero hay un dispositivo de la Guardia Civil. Aquí en el Ayuntamiento no están muy en alerta, pero bueno, no lo sabemos tampoco. Solamente hay una convocatoria por redes sociales.
Bueno, mucha incertidumbre. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Belén. Esperemos que al final no haya lío allí en Las Rozas. Tampoco en el Parque Berlín, después de quedar arrasado y enterrado en suciedad el pasado fin de semana. Aquí en la capital sí se mantiene ese dispositivo con 200 agentes de refuerzo en los turnos de tarde y noche. Bueno, pues a los que decidan hacer botellones en las calles les va a acompañar el tiempo. Sí, porque tanto hoy como mañana se espera sol y máximas que pueden superar en algunos puntos los 26 grados. Pero atento, porque el domingo, eso sí, el domingo ya cambia el asunto, vuelve la lluvia y los termómetros van a caer por encima de los 20 grados. A esta hora, los de la Puerta de Alcalá marcan 21. Y lo que toca ahora es hablar del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que congestionan el tráfico madrileño en el enlace de la A5 con la M40 a la altura de Alcorcón y en la salida de la capital por la A6 a la altura de Las Rozas. Además, a esta hora ya retenciones en la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón y de salida especialmente densa por obras de mejora la A3 en Perales de Tajuña, pero también densa la salida por la A4 en Butarque y en la zona de Pinto y la A6 en Aravaca. Retenciones en la M40, especialmente en Coslada en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Valdemarín, y túneles del Pardo en ambos sentidos.
Y estamos en la segunda jornada de huelga en Renfe, que afecta a los cercanías de Madrid, con servicios mínimos a esta hora del 50%. Subirá esta tarde en hora punta hasta el 75%. Ha habido, eso sí, algún retraso y alguna aglomeración en los andenes porque se han quedado trenes en las cocheras. Te recuerdo que este paro volverá a repetirse el lunes y el martes de la semana que viene.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Música, danza, teatro, cine, exposiciones, rutas urbanas y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2021. Del 28 de septiembre al 12 de octubre, en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera la riquísima sepia limpia, el kilo por solo 8,89 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Estadio Metropolitano vuelve a la actualidad. Allí hemos estado muchísimas veces estos meses contando cómo iba la campaña de vacunación. Pues ahora se va a convertir en el primer estadio de fútbol madrileño que podrá llenarse para ver un partido. Y menudo partido, además. El Atlético de Madrid-Barcelona, Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto significa también que ya hay más oportunidades para conseguir entradas.
Pues muchas más. La ampliación de aforos al 100% en estadios y al 80% en pabellones nos devuelve una imagen de añorada vieja normalidad. El Estadio Metropolitano, con su aforo de 70.000 espectadores, acoge mañana ese Atleti-Barça casi como los de antes. La afición rojiblanca lo celebra, como nos cuenta José Luis Méndez, presidente de la Peña Los Últimos del Calderón.
Que hasta ahora ha sido unos partidos un poco descafeinados, que no podía ir con su padre o con su hijo, con amigos. Estamos todos desubicados y ahora es volver a un poco a la normalidad, a lo que nos gusta, a lo que sentimos este equipo, pues nos gusta ir a apoyarlo al campo, que es lo que nos da la vida, a nosotros y al equipo.
Eso sí, recuerden, dentro del estadio no se puede fumar, comer ni beber, solo agua. Y la mascarilla sigue siendo obligatoria.
Está raro, pero eso no impide que la gente anime. La gente está con ganas de darlo todo y eso no va a ser impedimento.
Y creo que no se puede ni comer, ni beber, ni fumar, ¿no?
No, vamos, solo es agua y nada más, una cosa que, una medida que no entendemos, vamos, podemos, absurdo, estando al aire libre y...
Los casi 60.000 abonados del Atlético de Madrid van a poder acceder al estadio con su carné sin necesidad de realizar ninguna gestión previa. Para el resto, se ponen a la venta las entradas, 70 euros la más barata, que sobren tanto online, donde todavía quedan más de 3.000, como en taquilla del estadio.
Y te recuerdo que ese partido, ese Atleti-Barça, empieza mañana a las 9 de la noche y lo podrás seguir aquí, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada.
¿Dónde?
En la Guisandera de Piñera. Ah, y no te pierdas las cenas con menú degustación, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Tus cenas en la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En Cognitiva Unidad de Memoria ayudamos a las personas con problemas de memoria asociados a la edad, Alzheimer, otras demencias y daño cerebral adquirido. A través de nuestras terapias facilitamos herramientas para mantener su calidad de vida. Cognitiva Madrid. Infórmate en el 91-576-0393 y ven a realizar tu prueba gratuita.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya sabemos que, hombre, no es lo mismo, esto es así, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar dentro de la plaza, pero se agradece escuchar las reflexiones que han hecho con Ángel Expósito en La Linterna dos expresidentes del gobierno como son Mariano Rajoy y Felipe González. Ninguno de los dos torea ya sobre el albero del poder, pero la serenidad que aporta la experiencia desde luego se agradece y mucho. Ambos tuvieron dos gobiernos muy diferentes en tiempo y forma, con políticas además que no tuvieron nada que ver. Sin embargo, lo que se agradece es que a pesar de la distancia ideológica, al escucharlos se percibe esa sensación de servicio al bien común que está por encima del interés político.
Casi terminando, ¿con cuál de los otros tres expresidentes del gobierno habla más a menudo?
Esta pregunta es una...
La pregunta es muy buena.
Pues yo creo que con González es con de los que más hablo. Ahora ya me va a preguntar el siguiente también, bueno, bien hecho.
Lo dejo ahí.
Pues este clima de normalidad que hemos escuchado en La Linterna es algo que a veces se echa en falta en la política española. También es verdad que desde la distancia pues se tiene una amplitud de miras que no te deja, desde luego, la política activa. Es un hecho que Casado o que Sánchez tienen ahora muchísima más presión que, fíjate, que González o Rajoy, que están en este momento inactivos. Pero estén donde estén, la experiencia no es algo que se deba descartar.
Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos, perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Pues frases como precisamente esta le están costando a Felipe González las críticas furibundas de los socios de gobierno de su compañero de partido, Pedro Sánchez. Lo dicho, aunque ahora sean voces desde la barrera política, al escucharlos parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. No tiene por qué ser necesariamente así, pero al menos lo parece. Por cierto, puedes volver a escuchar la charla de Ángel Expósito con Felipe González y con Mariano Rajoy en nuestra página web en cope.es. Es viernes 1 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Mientras la pandemia se debilita en España, no ocurre lo mismo en otras partes de Europa.
Sí, en el informe de COPE de hoy te estamos contando que Lituania, Reino Unido y Eslovenia, con más de 600 casos por cada 100.000 habitantes, se dice pronto, cuentan con las mayores cifras de contagios por COVID. En riesgo extremo también están Grecia e Irlanda, mientras que España, junto a Alemania, Francia o Italia, se quedan ahora mismo en la parte más baja de la tabla, con riesgo medio, y Polonia en el nivel más bajo.
Las víctimas por violencia de género y las denuncias aumentan a niveles anteriores a la pandemia.
Sí, solo entre los meses de abril y junio se solicitaron más de 11.000 órdenes de protección, es casi un 10% más que hace un año. Los datos también reflejan que se dictaron más sentencias, pero menos fueron condenatorias. Por comunidades, Baleares supera la media con creces, seguida muy de cerca por Murcia y la Comunidad Valenciana, donde menos casos se dan en Castilla y León, Galicia y Aragón.
Superar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad a la hora de adelantar es crucial como medida de seguridad.
Juan José Alba, doctor en ingeniería industrial y experto en esta materia, ha explicado en Herrera en COPE que no encuentra sentido a la eliminación de este límite que plantea la nueva ley de tráfico.
No le encontramos ningún sentido lógico o técnico a querer suprimir ese margen extra de 20 kilómetros por hora para adelantar. Eso se traduce en que vamos a pasar bastante más tiempo en el carril contrario recorriendo distancias más largas, y eso en ningún momento podemos pensar que eso esté del lado de la seguridad.
Aunque la eliminación de este límite de velocidad no se ha podido llevar a cabo en el Congreso, Gobierno y DGT esperan que la tramitación en el Senado saque adelante este cambio.
Y a partir de las 3, de las 3 y 5 exactamente, en Mediodía COPE, todo el deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Vamos a escuchar a Ronald Koeman resignado con su futuro antes del Atlético Barça de mañana, que puede ser su último partido como técnico culé. Son bajas de última hora por lesión. Pedri en el Barça, Cuña en el Atlético y el árbitro Martínez Munuera. Así que va a pitar Soto Grado. Vamos a contar las previas de la jornada de Liga que arranca hoy con el Atlético Alavés a las 9 y que mañana tiene también un español Real Madrid. Recordaremos la victoria del Betis y el empate de la Real Sociedad anoche en la Europa League, y en el polideportivo a ver si contamos la victoria final de Alejandro Valverde en el Giro de Sicilia. Tenemos motos en Texas y ha comenzado la Euroliga de baloncesto con gran victoria del Real Madrid ante el campeón Anadolu Efes.
Gracias, Luis. En este momento hay 3 puntos destacados, 3 puntos de atención en la isla de La Palma, o podemos decir también que hay 3 preocupaciones, comenzando obviamente por la lava. Una lava muy, muy líquida que sale con esa fuerza, como escuchamos, por una nueva boca del volcán y que ha provocado un nuevo río de lava que se suma a las 2 coladas anteriores. El problema es que no se sabe qué camino va a seguir. Para que te hagas una idea del cráter del volcán, están saliendo ahora mismo fragmentos de roca muy pequeñitos, de 1 centímetro, pero que llegan a una distancia de más de 3 kilómetros. Fíjate qué fuerza, ¿eh? El segundo punto de atención está en la ladera, porque las lenguas anteriores de lava no han dejado de ensancharse hasta triplicar el terreno que ocupan. Según el último recuento oficial, la lava cubre ya 709 hectáreas, como 5 veces aproximadamente el Parque del Retiro de Madrid, para que te hagas una idea. Y hay más de 1000 edificaciones afectadas, la mayoría han quedado completamente destruidas, y hay que tener también en cuenta que hoy buena parte de Canarias se encuentra en alto riesgo de incendios, incluida también la isla de La Palma, así que un peligro añadido. Y por último, pues está la caída de la lava en el mar, que continúa. La isla Baja Ufajana, que ha formado esa lava sobre el mar, ocupa ya al menos 17 hectáreas. Y estábamos pendientes también de los gases tóxicos que siguen produciéndose, generándose por el contacto entre la lava y el agua salada. Nos vamos a ir precisamente hasta ese punto en la isla de La Palma. Antonio Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La calidad del aire tras la erupción se vigila de manera constante, especialmente en las zonas más cercanas a esa fajana que se ha formado en la costa de Tazacorte. Recordar, 4 barrios continúan confinados. La zona de exclusión se mantiene además en 3,5 kilómetros en torno a esta zona de contacto de la lava y el mar. La recomendación de las autoridades es mantener puertas y ventanas cerradas en estos barrios, así como el uso de la mascarilla FFP2. Por último, los técnicos han comunicado que se va a reforzar la vigilancia en esta zona sobre la calidad del aire.
Pues allí en la isla de La Palma, precisamente estos días, estamos viendo la importancia que tienen unos aparatos concretos, realmente la importancia que tiene la tecnología, porque los drones se han convertido en los ojos de los científicos sobre el volcán. Gracias precisamente a esas imágenes que recogen, se están tomando decisiones importantes de prevención y también se pueden percibir pues la evolución de esas coladas, o incluso se percibe la apertura de nuevas grietas. Ahora mismo hay solo 3 drones autorizados para poder volar sobre la zona del volcán. El de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, también el que tiene la Guardia Civil, y 2 más que pertenecen a empresas particulares que colaboran con las autoridades. Uno precisamente de los autorizados es el que tiene Fran Salazar. Hoy está pilotando su dron a escasos 100 metros del volcán, ayudando al Cabildo de Canarias.
Tenemos una mochila que va por 4G, el puesto de mando está enlazado con nosotros, entonces cada vez que levantamos el dron, todas las imágenes nuestras van al puesto de mando y también las guardamos, también hacemos, digamos, con más calidad, con 6K RAW, las grabamos en el local para el posterior análisis de esa imagen, ¿no?
Y también hemos hablado con el presidente del Colegio de Geólogos de España, con Manuel Regueiro. Nos contaba en Herrera en COPE que es fundamental aprender de lo que está pasando allí en La Palma para evitar, por ejemplo, que se levanten construcciones en zonas determinadas de riesgo.
El caso de Canarias es obvio que todas las islas son volcánicas, pero incluso en esas zonas que sabemos que de un momento puede aparecer un volcán, podríamos hacer un mapa de riesgos de más o menos, es decir, zonas muy rojas y zonas amarillas y verdes, y de acuerdo que incluso con ese mapa en la mano puede salir un volcán en cualquier sitio y hacerte un avío, pero por lo menos que la gente sea consciente.
Importante la técnica, importante la prevención, importante la tecnología y, por supuesto, fundamental también la ayuda. Cáritas Diocesana de Tenerife ha recaudado ya más de 500.000 euros para ayudar a los afectados por la erupción del volcán allí en La Palma. La campaña lanzada por la ONG de la Iglesia se centra sobre todo en buscar un techo para todos aquellos que están de manera temporal acogidos en casas de amigos o familiares. Bueno, estamos a viernes, 2:39 ya de la tarde, cerquita de las 3, y los trenes de media y larga distancia sí están funcionando a esta hora según los servicios mínimos que estaban previstos, según por lo menos informa Renfe. No así en el caso de cercanías de Madrid, Valencia o Cataluña, donde se han suspendido 179 trenes que en teoría iban a cumplir los servicios mínimos en este segundo día de huelga de maquinistas. Ese incumplimiento ha llevado esta mañana a repetir de nuevo las peleas en los andenes para intentar subir a esos trenes de cercanías en los que no cabía ni un solo alma, pese al coronavirus. Los retrasos han sido permanentes y han provocado casos como el de Carla, que ayer pasaba el día en Gerona, de excursión con una amiga, cuando quisieron volver a Barcelona para poder trabajar hoy, pues ha resultado imposible. Los trenes anunciados no llegaban, pasaban las horas y no había solución aparente. Entonces se plantearon alquilar un coche.
Vamos a las casas de alquiler de coche, nos pedían 180 y 200 euros por un coche para poder ir hasta Barcelona. Entonces pues fuimos a la zona de taxi y a otros chicos se habían unido a nosotras y le preguntamos a un taxista y pues nos dijo, pues Barcelona más o menos la carrera son 150 euros. Y claro, nosotras teníamos que volver porque hoy teníamos que trabajar y decidimos cogerlo. Este chico que estaba súper agobiado como que se bajó un poco del plan porque decía que era bastante dinero.
150 euros, es que es muchísimo dinero para volver en taxi a Barcelona, un gasto que en principio debían afrontar Carla y su amiga hasta que apareció un nuevo personaje en esta aventura.
Justo por al lado pasaban un chico con una mochila y tal, lo vi así como mirando al taxi y muy para en plan película, le dije, go to Barcelona, y el chico, vamos, vio el cielo abierto y me dijo, espera que voy a por mi mujer, bueno, eran unos chicos holandeses. El chico que había estado previamente con nosotras le dije, vente que nos saldrá más barato, bueno, y al final los cinco nuevos amigos en taxi de Girona a Barcelona, bueno, es que es surrealista.
Pues al final viaje improvisado en taxi entre cinco desconocidos para poder volver a Barcelona. Si no te quieres ver en una de estas, lo primero que tienes que saber es que la huelga va a seguir también la próxima semana, el lunes, martes, jueves y viernes, así también como los días 11 y 12 de octubre. Los maquinistas seguirán pidiendo que vuelvan todos los servicios que se suprimieron por la pandemia y que se amplíen las plantillas para ello. Si vas a viajar, puedes pasarte por nuestra web, por cope.es, donde tienes la lista actualizada de los trenes afectados. Bueno, y para afectados, los consumidores, casi 11 millones que tienen contrato en el mercado regulado de la luz, hoy batimos nuevo récord con 216 euros por megavatio hora. Y aunque mañana ese precio va a bajar hasta los 173 euros, será el sábado más caro de la historia. Nada nuevo, por tanto. Pero es que hoy además tenemos subida también del gas. Te cuento, hay tres tipos de tarifas dentro de los contratos regulados del gas que afectan a 1,5 millones de hogares en España. Está por un lado la tarifa 1, la que tienen los hogares que usan el gas, por ejemplo, para cocinar y para calentar el agua. En estos casos, esta parte fija de la factura subirá menos de un 1%. Luego están los que también usan el gas para la calefacción. Es la tarifa 2, que sube un 4,4%. Y por último está la tarifa para empresas que tienen un consumo de gas muy alto. ¿Sabes cuánto le sube a ellos? Pues un 10,6%, nada menos, ¿eh? Menudo palo para los negocios. Lo más curioso es que el gobierno aprobó medidas para limitar estas subidas, medidas que entran hoy en vigor y que evitan que las los incrementos, esas subidas, fuesen de entre un 25 y un 47%. Imagínate si llegamos a ese punto. Y dirás tú, pues menos mal que no hemos llegado precisamente a esas subidas. Bueno, pues no es tan bonito como parece. La subida que ahora queda pendiente de aplicar se va a ir recuperando en las siguientes revisiones a partir del próximo año. Se espera que para la próxima primavera, por ejemplo, haya bajado ya el precio del gas, que ahora está completamente disparado. Pero no vamos a notar esa bajada porque la idea es que sigamos pagando más hasta compensar lo que no pagamos ahora. Vaya, aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Y vamos a ver la otra cara en esto del bolsillo, que también la hay. Estamos empezando trimestre, el último de año, del año, que suele ser bueno para el empleo, sobre todo de cara a la campaña de Navidad. Y la verdad es que gracias a la reapertura, las previsiones de empleo son bastante optimistas. Fíjate que la mitad de los directivos españoles espera contratar de aquí a final de año, sobre todo en el sector de la hostelería y de la construcción. La previsión es que las contrataciones crezcan hasta un 50% en estos tres meses. Pero hay un problema, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un problema de falta de mano de obra cualificada.
Pues sí, eso es lo que nos dicen desde la patronal de la hostelería, Hosteltour, y que nos corrobora además José María Rubiales, hostelero en Murcia.
El trabajador se está viendo, se ha visto muy, muy inseguro y ha buscado otros sectores económicos.
Desde el sector de la hostelería no creen que haya un problema de salarios, aunque sí reconocen que los horarios son un hándicap, pero insisten en que el problema es generalizado en muchos oficios por la falta de formación profesional, a pesar de la fuerte demanda que tiene en el mercado.
Gracias, Marta. Bueno, pues las contrataciones se esperan que crezcan hasta un 50% en este último trimestre del año. Vamos a seguir hablando de más cosas. Por ejemplo, que España se encuentra ahora mismo en la cabeza mundial en lo que respecta a estafas y fraudes por Internet. Nos situamos en un 44% de ciberdelincuencia, 13 puntos por encima de la media mundial, según datos del índice de civismo digital elaborado en 2020 por Microsoft. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, y fíjate en un caso que nos hemos fijado, un caso de una oleada de estafas por SMS que se está produciendo en Galicia desde hace algunos meses. Se hacen pasar por el gestor del banco y tu dinero en cuestión de minutos se traspasa a una cuenta en Lituania. Escucha a Daniel Irigoyen, que es una de las víctimas de esta estafa.
El día 18 de agosto recibí un SMS de Abanca, la antigua Caixa Galicia, en el que me detallan que, por mi nombre, Daniel, hay un dispositivo no autorizado intentando entrar en tu cuenta y una señorita se identifica como empleado de Abanca suplantando su identidad. Y a mí me llevan 7.000 euros.
Bueno, Daniel, 7.000 euros, pero hay muchísimos afectados con cantidades bastante más importantes. Hablamos con las víctimas, con los afectados y alertamos esta tarde en el programa de esta estafa.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esguince, esponja mágica, lesión muscular, esponja mágica, una ceja abierta, esponja mágica, golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros, 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini Relax y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis.